El viejo nido. El anciano faraón del gran santuario de Negadá había caído postrado en el lecho por una parálisis a poco de haber regresado Abel del norte con los viejos dactilos portadores de la sabiduría de Antulio encerrada en los viejos papiros que conocemos. Comenzaron a llegar a la paz alarmantes y tristes noticias que la fuerza espiritual de Adonai había tratado de guardar en el cofre inviolable de su pecho de bronce, donde se estrellaban todas las tempestades. Recordará el lector que Zoán, la vieja capital de los valles del Nilo, fue la cuna donde nació la Gran Alianza, y que había allí un consejo de gobierno formado de los ancianos jefes de tribus en representación de Boindra, jefe supremo de la Gran Alianza, al cual debían enviarle detalladas noticias de todos los acontecimientos ocurridos cada 5 lunas. Al florecer con tan maravillosa exuberancia el santuario de la paz, debido a las magnas obras del apostolado exterior que tanto deslumbra a la multitud, parece que perdió algo de su pasada grandeza el santuario de Negadá ante el prisma puramente humano de los pueblos cercanos. Los copdas jóvenes habían ido saliendo en grupos a llenar las necesidades de personal de los numerosos refugios que se fueron abriendo en los países costaneros del Mar Bermejo, del Golfo Pérsico, del Danube y costa norte del Mar Grande frente a Corta Agua y a la vieja Mauritania de los Hijos del Sol. Los dos santuarios de Negadá, tanto el de varones como el de mujeres, estaban casi exclusivamente poblados de individuos que pasaban del medio siglo y la mayoría muy ancianos. Los grandes talleres de otra hora, semidesiertos, yacían casi de ordinario en profundo silencio, pues ni las fraguas, ni los martillos, ni los cinceles y los buriles se agitaban ya más en una especie de vértigo afanoso de los múltiples trabajos a realizar. Solo en la sala de reposo jamás faltaban los enfermos curándose, ni en el archivo los viejos copdas notarios cerrando rollos de papiro ya terminados con los viejos copdas que habían dejado la materia en los últimos años. Los sensitivos del turno para la mansión de las sombras habían quedado reducidos a 10 de los 40 que eran, pues el viejo santuario debió dejar salir a muchos de los mejores sensitivos para que en los nuevos refugios no faltase la buena comunicación entre el plano físico y el mundo espiritual. De todos los países donde se abrieron refugios, enviaban a la vieja casa madre contingentes de postulantes, desde luego escasos, pues que al establecerse en casi todos los países cercanos la ley de la Gran Alianza, eran muchos menos los perseguidos, los tiranizados por las familias o por los caudillos. Habían disminuido grandemente los raptos y atropellos de los piratas. «He aquí», decían los ancianos copdas de Negadá, «que a fuerza de dar vida a los demás, a fuerza de romper cadenas y de vencer al dolor, vamos muriendo lentamente nosotros». Mas no estaban pesarosos de ello, como no lo estarán seguramente en el futuro los verdaderos amantes de la justicia y del bien, cuando por ser todos los humanos conscientes de la fraternidad y del amor, sean ya innecesarias las casas de reclusión forzada, los asilos y orfelinatos, los hospitales y los manicomios. Pero no obstante su conformidad con este lento proceso de acabamiento y consumción, eran al fin humanos y no podían sustraerse por completo a esa neblina gris de tristeza, de añoranzas, de recuerdos, de bellezas y glorias pasadas. Las continuas partidas al mundo espiritual, de los que por una larga ancianidad no era ya posible vigorizar nuevamente las agotadas energías físicas, era otra circunstancia dolorosa que se hacía sentir profundamente en el viejo nido. Algo así como la amargura que producen al tibio nido hogareño cuando los numerosos vástagos van dando su adiós, unos primero y otros después, para seguir cada cual su camino a través de la vida buena o mala, feliz o desventurada que cada uno se ha elegido. Por fin la enfermedad del faraón Adonai pareció colmar la medida de la amargura resignada y silenciosa de los viejos copdas de Negadá. Cuando estas noticias llegaron a las orillas del Éufrates, al santuario de la paz, dos almas vibraron al unísono en un profundo quejido que irradió más fuertemente en los que más sentían y más amaban, Abel y Boindra, que sin antes haber hecho comentarios sobre los mensajes que cada cual había recibido procedentes de Negadá, se encontraron una noche bajo la columnata que unía los pabellones de los reyes y ambos dijeron a la vez: Negadá nos llama, vamos a Negadá. Al siguiente día empezaba a organizarse la caravana al viejo santuario, cuna gloriosa de toda aquella magnífica civilización. Una creciente oleada de entusiasmo se formó rápidamente en los dos santuarios. Boindra, Abel, Ada, Ivana y Adamú debían ponerse al frente de aquella caravana, aumentada con una decena de copdas jóvenes y otra de los dactilos de menor edad, quedando al frente del santuario de la paz el anciano Ilcar en representación de Boindra y el alto consejo formado de copdas y dactilos, cuya suprema autoridad duraría hasta el regreso de los viajeros que no pensaban tardar más que 3 lunas. El pabellón de la reina con sus numerosas pupilas, hijas de caudillos y de príncipes, quedaba bajo la inmediata tutela de las copdas del santuario de mujeres, con el que estaba íntimamente enlazado. Hondos recuerdos parecían levantarse como de una urna funeraria en el fondo de los corazones, mientras recorrían al paso de los elefantes y camellos el pintoresco camino desde el valle del Éufrates hasta la orilla del mar, donde un velero debía conducirle con más rapidez al viejo santuario, desolado y triste por las constantes emigraciones de las golondrinas viajeras que le iban dejando para llevar a otras regiones la armonía de sus cantos y la majestad de sus vuelos. Optaron por llegar de improviso, sin anuncio, sin mensaje de ninguna especie, para evitar a los ancianos moradores del viejo nido todo esfuerzo para una fiesta de recepción. Adamú y Ivana tenían afán de ver y palpar las bóvedas donde estuvieran sus padres, Cuevan y Aldis, cuando ellos eran chiquitines de 20 lunas de edad. Bohindra pensaba en que bajo las luces del patio de los olivos existía el subterráneo funerario donde había una placa de mármol que decía: aquí yace la envoltura material de Bohindra de Otlala, que la dejó para continuar viviendo en el cuerpo físico de su hijo Joeván. Ada, en su personalidad anterior de Sadia, había estado muchas veces en espíritu en la mansión de la sombra, hablando al alma de Bohindra, que era uno de los 40 sensitivos del turno. Negadá vivía en Helios como una radiante visión de un pasado cercano. Cuando dejaron sus elefantes y embarcaron en el velero que en 3 días les llevaría a las bocas del Nilo, donde nadie les esperaba, sus meditaciones eran tan profundas que sin saber por qué les obligaba a callar. Mas la noche antes de su llegada, uno de los clarividentes de turno corrió al lecho de Adonai para decirle: he visto al hombre luz que viene a recoger tu último aliento. El anciano enfermo sintió como un deslumbramiento de claridad demasiado intensa, como un canto de gloria a la entrada de un paraíso desconocido, y ahogando un profundo sollozo, se adormeció como en un leve desmayo. La anciana Elisa, su alma gemela, venía a verle todas las mañanas, esperando día por día el anuncio de que su golondrina compañera había emprendido su largo vuelo. Sus ojos azules, ya fatigados de tan larga vida, se iluminaron de dicha cuando escuchó la noticia de que uno de los clarividentes había percibido sobre las olas del Mar Grande un velero que conducía al hombre luz al viejo santuario de Negadá. Y apresurando sus pasos, llegó la viejecita Kobda al lecho de Adonai, que continuaba adormecido aún desde la medianoche anterior. Adonai, Adonai, amado compañero mío, ¿cómo es que duermes cuando nuestro niño amor se acerca otra vez al viejo nido? El enfermo abrió sus ojos y al ver a Elisa, le tendió sus manos temblorosas y enflaquecidas mientras le decía: ¿no ves que mi alma fue a encontrarle a su barco para hacer junto con él el último tramo del viaje? Con que tú, enfermo y casi agonizante, te has anticipado a nosotros. ¿Qué quieres? La poca vida física que me resta debe ser toda para él. A vosotros todos os di tantas ya, y los dos ancianos que tanto se habían comprendido y amado en sus largas vidas, continuaron dialogando sobre la llegada del hombre luz, que sería para ellos como un sol primaveral, a cuyo calor resurgirán a nueva vida las agostadas florcitas de su ancianidad. De pronto resonó por todos los ámbitos del viejo santuario la voz del vigía que desde la torrecilla de observación anunciaba por la bocina: velero a la vista, pabellón azul y oro de los Kobdas del Éufrates. ¡Voy, voy!, gritó Adonai en un supremo esfuerzo al ver que la anciana Elisa se disponía a salir. Pero tú no puedes, le dijo asombrada. Si tú me ayudas, podré. Vamos, golondrina compañera de mis vuelos, solo en este último, y será la más bella obra con que me despidas de la vida material. La dulce ancianita le ayudó a incorporarse y cubriéndolo cuidadosamente con el grueso manto blanco de las grandes solemnidades, emprendieron ambos, apoyados el uno en el otro, el camino que conducía al gran portalón de entrada, donde ya esperaban todos los copdas cubiertos de blanco. La llegada del velero que todos veían correr, empujado por el viento de la mañana, como un gran pájaro de oro y azul, desde cuya cubierta aleteaban como alas de palomas muchas manos que agitaban pañuelos blancos. Cuando el velero echó anclas, Adonai y Elisa llegaron penosamente asidos del brazo a la gran plataforma del viejo muelle de piedra, donde unos años antes se habían despedido con Abel, creyendo no volver a verse sobre la tierra. Aún temblaba el velero como fatigado de la carrera, y ya Abel había saltado a la escalera que subía precipitadamente. Todos habían hecho lugar a la anciana pareja, y Abel, en su primer gran abrazo, los estrechó a entrambos sobre su corazón mientras repetía su frase habitual: lo que Dios ha unido jamás se puede separar. Lágrimas suaves de intensa emoción, rocío del alma inundada del amor puro que sólo conocen los seres escogidos, desahogaron en un sollozo conjunto, quedo y silencioso, como un himno sin sonidos, sin ecos, la emoción inmensa de todos aquellos seres unidos por un supremo ideal. El abrazo de Bohindra con sus viejos compañeros, que en dos vidas consecutivas habían compartido con él dolores y alegrías, tuvo honda repercusión emotiva en todas las almas. Eran Bohindra y Abel los únicos conocidos de los moradores del viejo santuario, que parecía estremecerse de dicha en sus bases de piedra, en los doseles de esmeralda de sus palmeras, de sus añosos olivares y de sus acacias cubiertas de pámpanos rosa y blanco, en un exuberante desplazamiento de galas para recibir al bien amado que llegaba otra vez. El anciano Adonai debió ser sostenido por Bohindra y Abel, pues su cuerpo tambaleaba como próximo a caer. El copda rey ordenó a dos fuertes marineros de la tripulación de su barco que, formando silla de manos, transportaran al anciano a la mansión de la sombra, a donde todos debían encaminarse para la acción de gracias habitual al terminar un viaje. Ada y Evana colmaron de ternezas a la anciana Elisa, a quien mucho conocían de nombre y a través de sus grandes obras. Los relatos de Zurima, repetidos muchas veces, sobre la admirable mujer que transformó el palacio de Monte Cassón en un santuario de trabajo y adelanto espiritual, que hizo de princesas y siervas aletargadas en el ocio y el placer, mujeres útiles a sus semejantes y a sí mismas. Se les había hecho casi familiar y tan querida y admirada como lo es todo ser que sin egoísmo y sin interés se consagra al bien de sus semejantes. Durante la acción de gracias, la morada de la sombra se tornó en un activísimo laboratorio de fuerzas mentales que, a insinuación de Bohindra, todos brindaron a Adonai y Elisa, que realizaban la última etapa en su vida física de aquella hora. Ambos ancianos cayeron en un sueño profundo. Elisa, sostenida por Ada y Evana, entre las cuales se había sentado, y Adonai entre Boindra y Abel. Las almas gemelas de Adonai y Elisa se plasmaron nítidamente sobre las aguas de la gran pilastra, junto al numú del inmenso fresco mural que ya recordará el lector. Y apropiándose de las urnas físicas de los sensitivos del turno, dialogaron así: Elisa, Adonai, nuestras materias agotadas nos marcan la hora de la partida, pero la obra educadora de los Cobdas aún está a mitad de realizar. La hora es ya muy avanzada. Estamos retardados en la tarea porque el campo es inmenso y los obreros muy pocos. Un esfuerzo más, hermano mío, amor mío de siglos, y la labor será empezada utilizando el aura benéfica de las inteligencias superiores que pueblan el plano astral de la tierra mientras vive en ella el hombre luz. ¿Qué quieres decir, Elisa, hermana mía? ¿Quieres que la eterna energía prolongue nuestros días sobre la tierra? Con estos cuerpos, no. Con otros, sí. Mira. Los videntes vieron que se diseñaba un paisaje de montañas cubiertas de nieve, de entre cuyas blancuras emergían ciudades de piedra sombreadas de abetos, de hayas y de morera. Los países nórdicos, continuó Elisa, donde se debate como un héroe de leyenda un espíritu fuerte que por sí solo no puede realizar la inmensa tarea que aquellas comarcas reclaman. Es una mujer y se llama Valquiria. Del otro lado del Ponteucino, perdido entre las nieves eternas, hay casi un continente. Escitia, Escandinavia y casi Térida, donde innumerables tribus de eslavos, lapones, celtíberos, escandinavos, galeses y godos, que como las perlas y el ámbar de los mares del Báltico, esperan el esfuerzo decidido de los hombres del mediodía para incorporarse al concierto de la civilización copta de esta hora solemne de la humanidad. Ante los clarividentes extáticos del santuario de Negadá, desfilaron aquellos soberbios paisajes de montañas nevadas y de mares y ríos iluminados por los resplandores de oro y rubí de las auroras boreales, quebrándose indecisas entre los témpanos de hielo flotando sobre las aguas. Ambos espíritus continuaban dialogando en el hondo silencio de la concentración de los Cobdas, que contenían hasta la respiración para no interrumpir la visión magnífica que esbozaba el amor de Elisa y Adonai unidos en una alianza que debía perdurar muchos siglos. Elisa, decía Adonai, de tus palabras deduzco que la eterna sabiduría ha penetrado en tu mente con un soberano rayo de luz, y el eterno amor te impulsa a saltar por encima del abismo de la muerte física. Es ese tu pensamiento, Elisa, lo estoy viendo. Sí, Adonai, es ese. Vivamos aún en la dura prisión terrestre. ¿Qué tiempo tenemos en la eternidad para volver a nuestro radiante mundo arco de oro? Cuando allí estén convertidos en templos, escuelas y talleres, los hospicios y las prisiones. El momento es propicio, pues la estadía del hombre luz en nuestro viejo santuario facilitaría inmensamente la transmigración espiritual a los cuerpos jóvenes que elijamos. ¿Has pensado ya en ellos? Ya lo ves, tu hermanastro Alexis, recientemente llegado de Hircania para verte morir. Copta joven de 30 años, lleno de entusiasmo y de amor hacia ti. Y la urna para ti, Elisa, la veo surgir de tu mente como un resplandor de luna llena derramándose sobre un lago de cristal. La hermosa esclava galesa que rescatamos hace 30 lunas de los piratas cretenses y que vistió la túnica azulada 6 lunas atrás. ¿He acertado? Sí, absolutamente en todo. Su gran afinidad conmigo y derechos a gran parte de Casitérida como descendiente del viejo caudillo asesinado facilitaría mucho mi traspaso a su cuerpo y más adelante el llevar a cabo la obra civilizadora que anhelamos. Su madre y hermanas están recluidas en el santuario de Caldis en Frixos, país vecino del espíritu fuerte que lucha por derramar la luz en los países nórdicos. Valquiria, la mujer de bronce, más fuerte que las rocas de sus montañas. Astrid, bien amada, exclamaron al unísono Elisa y Adonai, por medio de los sensitivos cuyos órganos vocales usaban. Alexis, escogido por la ley divina. Astrid, la bien amada residente en el vecino santuario de mujeres copdas, caía en un profundo sueño, mientras sentada al telar tejía el manto blanco que ella misma debía vestir al ser coronada de adormideras en la terminación de la prueba final. Alexis, sentado entre los sensitivos de turno, caía a sí mismo en letargo profundo. Los 10 copdas fundadores plasmaron sus formas etéreas junto a los cuerpos astrales, rosa y oro, de Adonai y Elisa, para sellar con su presencia espiritual el pacto sublime de aquellos 2 amantes eternos. Todos los pensamientos de encarnados y desencarnados se posaron sobre Abel, cuya vibración de amor fue tan intensa que irradió como una niebla luminosa en todo el vasto recinto. Se incorporó penosamente, como si la inmensa fuerza espiritual que le envolvía casi le impidiera moverse, y acercándose lentamente a donde se habían plasmado etéreos personajes, extendió su diestra sobre la pilastra del agua. Exclamó con una voz que resonaba como un clarín de oro: «Sea como vuestro amor lo ha pedido». Sumergió su mano en las aguas de la fuente y la agitó con violencia. La visión desapareció como una luz que se apaga de súbito y los durmientes e hipnóticos se despertaron al mismo tiempo. El mago divino del amor había engendrado una obra nueva y la eterna ley cedía al ruego del amor. Todos aquellos obreros del pensamiento, incansables cultores del espíritu, habían comprendido la tarea que les incumbía realizar. La transmigración de Adonai y Elisa a los cuerpos físicos de Astrid y Alexis, para continuar su apostolado de redención humana, sin la pérdida de tiempo que ocasionaría la desencarnación y un nuevo nacimiento. Ambos ancianos, en un casi completo agotamiento físico, fueron conducidos en 2 camillas al jardín del reposo, donde 35 años atrás se realizaba la transmigración de Bohindra en el cuerpo físico de su hijo Jueván. La joven Kobda Astrid fue desde el santuario de mujeres. Ambos jóvenes se ubicaron al lado de Adonai y Elisa. Abel se colocó de pie a la cabecera de ambas camillas y los Kobdas de más poderosas facultades formaron en torno un inmenso círculo. Los más ancianos se retiraron a segunda fila con Adamú y Evana, que aún no habían desarrollado plenamente sus facultades espirituales por el orden de tareas que ellos desempeñaban en sus pabellones de la paz, como regentes de los estudios de aquella juventud. Una veintena de laúdes dirigidos por Bohindra preludiaron una suave melodía adormecedora de toda emoción de orden inferior, y una bóveda psíquica del más puro y santo amor se formó casi de inmediato. Alexis y Astrid cayeron en letargo en el momento en que dos hondos suspiros entreabrieron los labios de ambos ancianos. Dos cobdas médicos arrodillados junto a las camillas tenían las manos sobre el pecho de los viejecitos, sintiendo los casi apagados latidos de sus corazones. Aquel suspiro marcó la última palpitación, y el pensamiento unido de los cobdas ayudó a Alexis y Astrid a cortar el hilo fluídico que les unía a sus materias y emprender vuelo al infinito azul. El primer gran paso estaba dado. De inmediato se ordenaron los turnos que habían de velar los cuatro cuerpos que parecían cadáveres. Pronto se vio que los cuerpos viejos empezaban a enfriarse, adquiriendo la rigidez de la muerte, mientras los jóvenes irradiaban suaves vibraciones perceptibles a las manos de los sensitivos que tocaban la frente y el plexo solar. Al segundo día, una suave respiración salía por los labios entreabiertos y el corazón palpitaba casi imperceptiblemente. Una veintena de cobdas por turno velaba permanentemente, emitiendo fuertes emanaciones de hálito vital en procura del perfecto dominio y conjunción cerebral y mental en aquellos dos aletargados organismos. El día tercero, el corazón palpitaba con normalidad y ligeros movimientos de cejas y labios indicaban a los cobdas observadores y cautelosos que los órganos vocales estaban próximos a pronunciar palabras y los ojos a percibir la luz y las formas del mundo exterior. Cuatro turnos de cobdas veladores se cambiaban en la mañana, cuatro después del mediodía y cuatro en la noche, a fin de que un demasiado desgaste de energía no entorpeciera el éxito de la magnífica obra. Cuando el sol del quinto día se levantaba radiante en el cenit, los cobdas vieron que Elisa abría lentamente los párpados y, mirando hacia todos lados, decía en voz muy baja: «¡Cuántos sueños en una sola noche! Quisiera andar y no puedo moverme. ¿Qué me pasa?». Algunas cobdas habían sido llamadas desde el día en que fueron bajados a la cripta del patio de los olivos los cadáveres que fueron abandonados el primer día de los trabajos. Ellas, rodeándola, le respondieron: «La ley divina te ha concedido nuevamente la vida y pronto podrás andar como antes. Prueba a incorporarte». Ayudándola, se sentó al borde del lecho. Abel y Boindra, con otros copdas, penetraron al recinto. «Niño Luz», exclamó Elisa, «ven y ayuda a esta pobre vieja a quien le faltan ya las fuerzas para andar por sí sola». Estas palabras le descubrían por completo ante los observadores. Se veía anciana todavía. Abel se acercó a ofrecerle su brazo, y Elisa, con el joven y ágil cuerpo de Astrid, la rubia galesa, comenzó a andar lentamente. Boindra, con otros copdas, se acercó a Adonai, que con sus párpados entornados luchaba por comprender. Se miraba las manos fuertes, sonrosadas, sin arrugas. «Alexis», le dijo Boindra, «¿qué encuentras de nuevo en tus manos que así las contemplas? ¿Sientes algo anormal en ellas?» «Alexis, ¿por qué dices Alexis, copda rey? ¿Has olvidado ya a tu viejo compañero Adonai?» Boindra sonrió complacido al encontrarse de nuevo con el alma de Adonai, que salía por los ojos pardos del joven Hircanio que le había cedido su materia física. «Me habéis inyectado vida nueva a lo que parece, pues estas manos tienen un vigor extraordinario. La llegada del hombre luz y la tuya algo debía traer a los viejos de Negadá. Esto significa que me habéis cerrado la puerta que lleva a la libertad. ¿No es así?» «Sí, es así porque así lo ha permitido la ley. ¿No deseas incorporarte para probar las fuerzas?» «Veamos». Y Alexis, con bastante soltura, bajó sus pies de la camilla y, apoyado en Boindra, se puso de pie. En tal momento resonaron las clarinadas anunciadoras de éxito y de victoria, y se vio interrumpir por arcadas y columnatas a todos los moradores del viejo santuario. Solo Adamú y Evana se encontraban entristecidos, preocupados y silenciosos. Boindra lo percibió enseguida y se volvió hacia Evana. «¿Qué aleteo gris es ese que revuela por tu cabeza, hija mía?» «Los dos viejecitos tan hermosos en su ancianidad, ¿dónde están?» Boindra cruzó el índice sobre sus labios mientras decía: «Es maravillosa la ley eterna, que permite a ciertos seres rejuvenecerse para el bien de la humanidad». El alto consejo fue de opinión que dentro de los muros del santuario seguirían viviendo los amados nombres de Adonai y Elisa, que encerraban todo un grandioso poema de obras de amor y redención humanas. Pero ante el mundo exterior debían ser nada más que Astrid y Alexis, toda vez que tenían familia y numerosa parentela que los conocía. ¿Cómo hacer comprender estas verdades a los profanos que poco o nada saben de las grandiosas fuerzas que obedecen a leyes superiores, ni de las sublimes alianzas de las almas que perduran a través de los siglos en una eternidad sin límites? En todos los tiempos y en todas las escuelas filosóficas, todas las doctrinas fueron: una, la enseñanza para las multitudes de escaso desarrollo mental, y otra, para los espíritus selectos que habían dedicado muchas vidas al estudio de Dios y de las almas. Sin otros comentarios, se dirigieron todos a la mansión de la sombra para conseguir de los planos espirituales superiores que aquellos dos seres tuvieran la lucidez necesaria para comprender y aceptar el nuevo estado físico y espiritual en que la ley eterna les había permitido colocarse. En aquel augusto recinto, el yo superior de ambos había diseñado el magnífico programa a seguir, y allí también debía comprenderlo y aceptarlo el yo inferior, que es el que convive en la materia, en el plano terrestre, donde la personalidad debe desenvolver sus actividades. El Alto Consejo, con Bohindra y Abel, deliberaron a la puerta del sagrado recinto, mientras los demás se ubicaban en sus sitios habituales. Astrid, entre las cobdas venidas del santuario de mujeres con Ava y Evana, ocupaban los sitios centrales de la primera fila de bancos. Alexis, al centro de los sensitivos de turno, entre los cuales había estado desde su llegada de Hircania, debido a que estaba dotado de una gran percepción fluídica y espiritual, que lo hacía apto para captar a gran distancia las vibraciones más sutiles y los pensamientos más profundos. En esto, como en otros aspectos, consistía su semejanza y afinidad con el anciano Donai, a quien por ley de aquella hora había cedido su cuerpo. El más anciano del Alto Consejo inquirió la voluntad de todos sus hermanos si habían de elegir un nuevo faraón o había de continuar a Donai en la nueva etapa de vida que se le había presentado. Bohindra indicó la conveniencia de interrogar primeramente al mismo sujeto sobre quien se trataba, y se vio que él, con una lucidez plena de su nuevo estado, se puso de pie y dijo a todos sus hermanos: Hombre luz, amor y sabiduría, Cobda Rey, que fuiste puesto por la ley divina en lo alto de un monte para dar luz a la humanidad. Hermanos todos que habéis cooperado a que se cumpliera en mí la ley divina, creo que debéis responder a los designios de esa ley, que si me ha concedido una nueva vida, no es para que yo la goce tranquilamente en el más alto puesto de este santuario, que es un tibio nido de todas las ternezas y de todos los amores. Me la ha concedido para que mediante grandes esfuerzos vaya a sembrar la verdad, la justicia y el amor en los países nórdicos, entre las razas que viven entre las nieves eternas, donde todo un continente espera y desea su redención. El Cobda Rey dijo entonces: Esperemos el consejo de lo alto y os invito a una invocación espiritual. Los laúdes preludiaron una suave melodía que era el acompañamiento de un himno que llamaban Hágase la luz, cuyas notas graves y profundas producían casi insensiblemente un hondo recogimiento. Los clarividentes primero y todos los demás después vieron tribus numerosas, grupos aislados, familias e individuos que, perdidos entre nieves eternas, vagaban como desorientados, luchando sin saber por qué luchaban, buscando los tesoros de los mares blancos o en las entrañas de la roca, en las olas turbulentas de sus ríos inmensos, sin otra finalidad que comer, vivir y procrear, con casi ninguna diferencia de sus majadas inmensas de renos, de ciervos y de osos. bajando un tanto hacia las cercanías del Ponte Ucino, vieron diseñarse como en un gran lienzo transparente un adusto y negro torreón que parecía una fortaleza para un pueblo de gigantes. Era el santuario de Caldis, donde unas 600 mujeres, esposas secundarias e hijas de caudillos, vegetaban, reñían, se aburrían soberanamente, mientras esperaban la promesa del príncipe Abel de enviarles algo que les hiciera saber cuál era el camino que debían seguir en procura de su dicha y de su paz. Del otro lado del Cáucaso, perdidos entre las oscuras cavernas, vieron como aves de rapiña de fosforescentes ojos la agrupación tenebrosa de los mingos, los adoradores de Vigner, el pájaro fuego, dios de la aberración, de la iniquidad, que atisbaban el momento de caer como manadas de chacales hambrientos sobre aquella humanidad semidormida en una inconsciencia infantil. Ante ese panorama inmenso de montañas cubiertas de nieve, de ríos torrentosos cuyas aguas parecían agitarse en furiosos oleajes, como para impedir que los hielos petrificaran, vieron de pronto diseñarse una blanca silueta de mujer de pie sobre un peñasco que resistía el empuje formidable de un río caudaloso que precipitaba sus aguas bravías entre los témpanos helados de los grandes lagos Azov. Su cabellera de oro agitada por el viento no dejaba percibir claramente su rostro, mas de pronto se le vio encender una antorcha cuya rojiza llamarada la envolvió como en un manto de gasas escarlatas transparentes. Miraba al occidente y decía con angustia: «Todo muere sin vivir. Apolón, dios de los hielos eternos. Numú, dios de las praderas en flor. Abel, retazo de cielo azul sobre esta tierra que muere sin vivir. Sed conmigo en esta hora para inyectar la vida, la luz y el amor en estos parajes donde los hombres y las bestias viven a un mismo nivel». Luego se deslizó como en un vuelo sereno hacia una inmensa bahía donde se agitaban amarradas a la costa numerosas barcazas pesqueras de rústico maderamen y pieles de focas sin curtir. Vio cómo los amos arrojaban a empellones y latigazos a sus esclavos al fondo de los lagos para que arrancaran de allí valiosos cargamentos de perlas, ámbar, nácar y corales. Vio a muchos volver a la superficie chorreando sangre y ya moribundos por las furiosas acometidas de los monstruos del mar. Al amo no le importaba la vida de sus esclavos, a cambio de la cual recogía con bárbaro placer aquellas riquezas que habían costado la vida a innumerables seres humanos. La hermosa mujer de la visión tornó su rostro contraído por el dolor hacia las márgenes del Ponte Ucino, que se distinguía a lo lejos como un espejo azulado, y exclamó: «Kifauser, mi Kifauser, tú tienes la claridad de los ojos del hombre luz que pisó tu suelo y derramó su aliento en tus montañas, llenó de armonías tus auroras y tus ocasos con la vibración de su palabra. Mas esta humanidad que va surgiendo como raposas de la nieve, ¿quién la alumbrará en la oscuridad de sus caminos?». El alma del hombre luz, tan intensamente evocada se plasmó en el éter junto a la blanca mujer de la antorcha y le dijo: «Tú, ¿no tienes acaso esa antorcha de luz, cuya luz tiñe de palo y rosa la nieve de las montañas y las heladas escarchas de los rosales?» La mujer cayó de rodillas. Su antorcha rodó sin apagarse por el suelo. Los musgos, los arbustos, los pinares se incendiaron con su llama viva que llevaba el viento. Las dos figuras del hombre luz de pie y la mujer arrodillada se recortaron como blancas estatuas de marfil sobre un fondo de púrpura vivo. Hombre luz de los Cobdas, valquiria, antorcha de los hielos eternos, ¿ves cómo nuestras rosas rojas han cubierto de púrpura la blancura helada de tus nieves? Levántate, que no es de rodillas como se rinde adoración al amor eterno, sino de pie, con la antorcha en la diestra y el saco de semilla de verdad y de justicia en la siniestra. Sembrar, sembrar y sembrar. He ahí tu misión de esta hora. Estoy sola, Señor, y estos campos nevados son inmensos. Me habéis prometido baluartes, columnas, torreones de fortaleza y faros de claridad para cooperar conmigo en la ardua tarea. Mas ya lo veis, hombre luz, a nadie veo cerca de mí. Los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra será cumplida. Mira, y que tu fe sea fortalecida para todos los siglos que han de venir. Y como dos retazos de gasas sutiles y doradas, se diseñaron junto a ellos los cuerpos astrales de Adonai y Elisa, que levantando a la blanca mujer arrodillada, le dijeron: «Jamás estás sola quien por la ley camina. Aquí estamos contigo». Esa ley os enlaza en esta hora, que se prolongará por tantos siglos como sean necesarios para envolver a toda la tierra en una inmensa guirnalda de rosas rojas, símbolo eterno del amor de todos los justos y del sacrificio de todos los mártires. El hombre luz que pronunció estas palabras extendió sus brazos abiertos y aquellos tres espíritus se precipitaron en ellos, que cerrándose como un misterioso anillo, las confundió en un solo dorado resplandor. La visión se esfumó en la penumbra silenciosa de la mansión de la sombra, donde empezó a sonar suavemente la melodía apenas perceptible de los místicos laúdes de Boindra y sus compañeros, para que las almas tornaran sin violencia a las sensaciones del plano físico donde debían continuar su dura y penosa labor. Allá en la vieja fortaleza de piedra, en la ribera del Ponte Eucino, Valquiria de Kifauser se despertaba a la viva claridad del sol que ya llegaba al cenit, y viendo a su madre que parecía velar su sueño, exclamó llena de optimismo y de fe: «Madre, qué hermoso sueño. Soñé que hablaba con el príncipe Abel, que me reiteraba su promesa de darme cooperadores para inundar de luz y de rosas rojas los países del hielo. Qué susto he pasado por ti, pues ni en los días de más grandes tareas has dormido hasta casi el mediodía». Dejamos a la meditación y estudio analítico de los lectores el llegar a la clara comprensión del poder supremo, de la eterna energía y del divino amor, para dejar entrever a inteligencias encarnadas parte de su idea a realizar en un futuro próximo o lejano. Cuando el alma humana se entrega con toda la potencia de su voluntad a la búsqueda de la divina sabiduría, ésta le sale al encuentro para decirle, como enamorado esposo de los sagrados cánticos: he corrido presuroso a tu voz que me llamaba, y te daré a beber de mi vino, que es fuente de dicha y de amor. ¿No tienes acaso esa antorcha cuya luz tiñe de palo de rosa la nieve de las montañas y las heladas escarchas de los rosales?